Buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. En nombre del patronato, del presidente del patronato, el director de la Fundación Juan Marc y de todos nosotros, quiero darles la bienvenida a la inauguración, al acto de inauguración de nuestra exposición 1871-1956. ¿Quién es Lionel Feininger, aparte del protagonista de esta historia de la exposición que inauguramos hoy y que hemos hecho posible gracias a la doble página llena de nombres y de instituciones que nos han ayudado para conseguir que Madrid no fuera, usando una expresión que a él le gustaba mucho, no fuera para Feininger una ciudad en los confines del mundo, sino una ciudad familiar, porque es, como sabe, la primera vez que se expone a este artista en España? ¿Quién es esa persona, quién es ese artista que aparece al principio de la exposición apenas en un dibujito de 15x15, que aparece un poco más adelante, mirándonos como de soslayo y pensando no se sabe qué? ¿Quién es ese artista que en 1927 pinta Trozos de cristal, Glass Shervin, una obra que de alguna manera es una cierta metáfora de su entera obra, porque es una obra en parte abstracta, pero en parte figurativa, porque representa un montón de cristales rotos apoyados en una pared, unos encima de otros, lo que señala por anticipado o en plena creación lo que será una de las características de su pintura, lo facetado, lo prismático, lo cristalino, lo caleidoscópico, ¿no? Del que después encontramos acuarelas maravillosas de los años 30 y 40 de Manhattan, la ciudad en la que nació, pero también obras, algunas de ellas destruidas en la Segunda Guerra Mundial, como la de la derecha, las Casas Altas de 1912, que es un maestro de la gráfica, de manera que a veces es difícil distinguir qué es gráfica y qué es óleo. La gráfica es la pieza de la derecha, procedente del MoMA. El óleo de 1942 es el de la izquierda. ¿Quién es este artista? De padres alemanes, nacido en Nueva York, que empieza, que se inaugura como ilustrador. Esta es una ilustración de 1891, nada menos, una ilustración del Bleak House de Charles Dickens, donde se puede ver que claramente es un grandísimo dibujante, que además tiene gracia, que hace maravillosas caricaturas, como este señor Smithers, risitas, durmiendo la siesta, que colabora a principios de siglo con las principales revistas satíricas, de sátira fundamentalmente política, alemanas y francesas, con estas caricaturas tan elocuentes. Esta se llama El Insaciable o Un Insaciable, que es un devoto de los trenes, que no solo tiene ingenio para el dibujo, sino para los juegos de palabras, como aquí entre Cater Familias, el juego entre el Pater Familias y el gato gigante que manda en la familia, o que es capaz de hacer cosas tan contemporáneas, nunca mejor dicho, como esta portada de Lustigblätter, hojas humorísticas, que se llama El primer saludo, la Estatua de la Libertad pidiendo pagar a un barco que viene de Alemania. ¿Quién es Feininger? Bismarck, editores americanos, y muy pronto la entrada en la tira cómica. Feininger ya en 1906 pasa de dibujar para revistas satíricas, para dibujar caricaturas y personajes exagerados, a meterse como un auténtico pionero en lo que será el nacimiento de la tira cómica, el nacimiento del cómic. En 1906 hace para el Chicago Sunday Tribune Los niños Kinder y poco después Willy Winky. Dibuja, hace el texto y con eso pasa a ser uno de los pioneros del cómic universal, del cómic internacional. Estos dibujos son casi simultáneos a los que se tienen por los primeros momentos del cómic internacional, como Yellow Kid o poco después Crazy Cat, ¿no? Es el autor de cómics, es el dibujante que aprovecha su enorme capacidad dibujística para incorporar su capacidad de ver a los cómics como esa especie de acantilados parlantes o acantilados antropomórficos, que los dibujos que hace la naturaleza a pleno sol, a plena naturaleza, los usa después de manera antropomórfica en algunos de sus dibujos. ¿Quién es Feininger, que empieza como ilustrador y, como veremos, termina siendo un pintor casi sublime? Feininger es un artista que en 1907 se corta definitivamente la coleta y se inaugura como artista. La pieza que habrán visto junto a Trozo de cristal, la primera que he pasado, se llama El hombre blanco. Pertenece a la colección Thyssen-Bornemisza, que generosamente nos la ha prestado, y es la primera pieza de Feininger que uno se encuentra en nuestra exposición. Feininger es un artista ante el que resulta difícil sustraerse a hacer un ejercicio de fisionómica, ¿no? El hombre blanco es Feininger, Feininger es esa caricatura, el padre de los Kinder Kids. Tiene que ver, obviamente, todo con el hombre de casi 2 metros de altura. Aquí también, fotografiado por su hijo Lux en la playa de Depp. Feininger es, en definitiva, el ilustrador que se convierte en pintor y que, de una manera muy ligada al principio al dibujo expresionista o a la pintura, que tiene todo que ver incluso en la coloración con la beta expresionista alemana, pronto va a aprender el lenguaje abstracto, el lenguaje del cubismo. Es un artista que pasa por París. Esto es Clown Rojo 2 de 1918, un año antes de que ingrese en la Bauhaus, y poco a poco va encontrando Dama de Malva, también del Thyssen-Bornemisza, su lenguaje propio. Feininger es un artista que a partir de ese momento será un pintor, un ilustrador, un grabador, un fabricante de juguetes, un dibujante, un fotógrafo también, durante toda su vida. Y durante toda su vida, gracias a su especial formación musical, construirá una obra que se puede definir bien con esa expresión tan musical de variaciones sobre un mismo tema. Solo que su tema no es único, su tema son muchos. Y podemos ver desde el principio de su creación, y así hemos organizado la exposición, no solo en orden estrictamente cronológico, sino en orden temático, su pasión por los trenes, desde sus grabados más tempranos hasta el final de sus días. Este es un dibujo un poco particular porque Feininger, operación que estropeó el estallido de la Primera Guerra Mundial, estuvo a punto de conseguir que uno de sus modelos de tren se fabricase industrialmente, se patentase. Aquí están algunos que pueden ver en exposición con algunos de sus ghosties, de sus fantasmitas, de sus muñecos tallados en madera. O algunas de sus fotografías en las que no dejó de hacer experimentaciones formales, ¿no? Otro tema que encontrarán muy repetido, pero nunca de manera idéntica en la exposición, es el mundo del mar y los barcos, al que dedicó gran parte de su trabajo, tanto en pintura, como en dibujo, como en gráfica. A veces revierte el proceso, como he indicado antes, y lo que parece gráfica es pintura, pero es pintura inspirada en su trabajo como grabador. Es un artista tan aficionado a los barcos que se dedica durante toda su vida a hacer maquetas de barco con las que navega pues, por la orilla del mar Báltico y por los estanques que hay en Central Park, en Nueva York. En los años 20 y 30, la maestría y la sofisticación de sus facetas, de su trabajo prismático con los colores y las formas, es muy llamativa. Hay un caso en la exposición en la que hemos conseguido reunir no solo el resultado, el grabado, sino la plancha de madera. Es llamativo la finura y la capacidad que tiene para convertir el bloque, la plancha, en algo que dé un resultado tan fino como este barco, como este clipper, ¿no? Feininger es un artista que cultiva también el paisaje. Estas escenas que se repiten mucho en su pintura, gente en la playa, o los paisajes que entroncan, esto es obvio, directamente casi con la sublimidad, que no es tan alegre, del romanticismo alemán, del paisaje romántico del 19. Resulta difícil no caer en la tentación de comparar esta pieza, La isla, que es la portada de nuestro catálogo, con El monje frente al mar de Friedrich. No solo hay obra terminada, sino que también hay dibujos preparatorios en el que se ve cuál es su modo de trabajar. No solo hay pintura de paisaje, sino también acuarelas. Y de aquí pasamos a otro tema, que es la fascinación de Feininger por la ciudad. Estos son cuadros que aquí aparecen desproporcionados, son dibujos del natural hechos en París, muy pequeños, están también al principio de la exposición. Para él París supone el descubrimiento de la urbe y el descubrimiento de una constante en su pintura que son las casas altas. Cuando Feininger se va de Nueva York, con 17 años, Nueva York no es la Nueva York que conocemos ni la que conocería él en el año 37, cuando vuelve. En París sí que se queda impresionado por las casas altas que después obviamente aparecerán en su gráfica y en su pintura hasta llegar a las perspectivas maravillosas de Manhattan. En la exposición encontramos también un buen repertorio de dibujo, de gráfica y de pinturas que tienen que ver con pequeñas poblaciones del norte de Alemania, muchas de ellas costeras. Esta, por ejemplo, es Lüneburg. Encontramos también procesos de trabajo como estos dibujos, titulados la serie Villa a la orilla del mar, en el que se ven sus anotaciones, sus indicaciones de color y finalmente la explosión de la villa junto al mar en este lino grabado. Quizá una de las piezas centrales de la exposición sea Zirkow de la National Gallery de Washington de 1918, donde la madurez que alcanza en esa especie de cubismo figurativo, prismático, expresionista, colorista, es la de un gran maestro. Feininger, se ha dicho, es un pintor para pintores. Y creo que es una definición certera. En 1918, Feininger es el primer artista que recibe de Walter Gropius la invitación a formar parte del claustro de profesores de la Bauhaus. En realidad, en la Bauhaus no había profesores, sino maestros. Gropius encarga a Feininger que se ocupe, que sea el maestro del taller de grabado, lugar que ocupará casi, es el único caso entre los profesores, entre los maestros de la Bauhaus, hasta el cierre por las autoridades nacionalsocialistas en 1933 de la Bauhaus de Dessau. Y entre lo que deja en la Bauhaus queda nada menos que el grabado original para la Catedral de la Luz, el grabado aquí impreso que acompaña el programa y el primer manifiesto de la Bauhaus firmado por Walter Gropius. Feininger usa aquí uno de sus temas, la arquitectura gótica, la arquitectura eclesiástica alemana, la que había trabajado en tantas excursiones y días de dibujo al aire libre, pero dándole, obviamente, el nuevo sentido que quería darle la Bauhaus a la catedral medieval. La Bauhaus quería romper esa especie de división estricta entre las artes, las bellas artes y las artes aplicadas, quería enseñar a la gente a ser configuradores, a ser lo que hoy llamaríamos diseñadores en todos los campos, y todos esos campos se reunían en la arquitectura, que era la madre de todas las artes. Y el símbolo de la catedral le sirve a Gropius y también a Feininger para mostrar eso. La catedral siempre es un trabajo de generaciones, de muchos oficios, de gremios. No es el trabajo, no es el resultado de una mente romántica que empiece y termine su obra. Feininger trabaja en la Bauhaus, como he dicho, vive en la residencia de profesores. Aquí aparece pintando en su casa, taller, junto con su mujer, Julia. Pero muy pronto las cosas se complican y su obra acaba siendo tachada por las autoridades del gobierno nacionalsocialista como arte degenerado. En esta foto de la exposición Arte degenerado, un título en el que arte iba entre comillas, se ve una de sus obras, abajo a la izquierda, Foles Roda. Y digamos que la vuelta a América de Feininger y su familia se hace algo absolutamente necesario. Y Feininger finalmente abandona el país en el año 37 y se vuelve a instalar en Estados Unidos. Aquí le vemos precisamente bajo Zirkow, en medio, a la derecha está Joseph Albers, que también ha pasado por nuestras salas hace menos de 3 años, y a la izquierda Gerhard Marx, un escultor del norte de Alemania. En Estados Unidos, Feininger no cambiará de actividad, a pesar de que le quedan poco más de 20 años de vida y tiene que reinventarse de nuevo porque lleva en Europa desde los 17 años. Sigue practicando los temas que le gustan, que le obsesionan, los paisajes, los núcleos urbanos, los pequeños pueblos. Sintomáticamente, la mayor parte de ellos no son escenarios norteamericanos. Vuelve a pintar las escenas de la Alemania que ha abandonado. Pero, obviamente, su obra empieza a quedar y a dejar mucho rastro en Estados Unidos. No lo he dicho, pero muchas de las obras que han venido a parte de Europa proceden de museos norteamericanos, este, por ejemplo, de la Phillips Collection en Washington, ¿no? Quizás destaca entre sus temas la devoción de Feininger por la iglesia de un pequeño pueblo de la costa del Báltico alemán, Gelmeroda, que aparece muchísimas veces y para el que en la exposición hemos conseguido tener muchos ejemplos, como por ejemplo este lino grabado o este uso de este dibujo para la revista Ligium Schatten o el magnífico Gelmeroda de 1921 del Museo Whitney de Nueva York. Otro grupo de pinturas es el que procede de Halle, en la antigua República Democrática Alemana. En este caso, gracias a los préstamos de ese museo, hemos conseguido que en la exposición se muestren los dibujos preparatorios, los dibujos, las fotografías que Feininger hizo para un total de 6 cuadros que le encargó el entonces director del Museo de Moritzburg, un museo que se ha reconstruido y que se ha ampliado, por cierto, con un proyecto de arquitectos españoles, Nieto y Sobejano. Como curiosidad, diré que estos cuadros del año 31-32 fueron casi los primeros en ser requisados por el gobierno nazi y si tienen un poco de ojo se fijarán que uno de ellos es precisamente el que están viendo Hitler y Goebbels en los depósitos de la exposición. Feininger tiene que reinventarse en Estados Unidos. Es emocionante ver una pintura como esta de 1942 que casi podría decirse que es autobiográfica, ¿no? Violinista ciego en una playa, seguido por dos fantasmas, por dos fantasmitas, como a él le gustaba decir. Y sigue pintando, sigue dibujando, acuarelas, realistas, figurativas, pero abstractas, al mismo tiempo. Sus cuadros empiezan a adquirir cierto aspecto de disolución. Esta se llama Red Lunar, es del Brooklyn Museum, pero sigue manteniendo la fuerza de quien sabe cómo pintar, cómo grabar, cómo dibujar, como en esta pieza de 1942 que he pasado antes. No es un artista que se hunda en el pesimismo, arquitectura con estrellas, pero sí es verdad que las aristas, la cualidad de cristal, a veces dura, angulosa, de su primera pintura va desapareciendo. Esta pieza es muy cercana a Paul Klee, otro artista familiar en esta casa. The Spell, una vista en perspectiva de una de las calles de la ciudad de Manhattan. Esta otra pieza, pintada en Estados Unidos, pero que claramente es una representación de una calle mayor de pequeña ciudad alemana. El cuadro que queda en el caballete, Tejados de Manhattan, cuando muere en el año 56. Y The Vanishing Hour, la hora que se desvanece, el tiempo que se desvanece, una de sus últimas pinturas, en la que se ve la diferencia con la fuerza y el contraste y los ángulos de su pintura de 1918 y que está al final de la exposición como una especie de despedida. En la exposición hay una pequeña habitación, casi una habitación de niños, pintada de amarillo, que hemos titulado La ciudad en los confines del mundo. La ciudad en los confines del mundo es el título que da Feininger en 1910 al dibujo, tinta con guache, del centro. Es una invención, una fantasía que crea en 1910 y que practica y en la que trabaja hasta el final de sus días. La pinta y la dibuja muchas veces, la puebla de personajes divertidísimos, como estos señores con sombrero y traje talar negro o rojo, o estos fantasmitas que muchas veces pueblan sus cartas, fue un gran escritor de cartas y las ilustraba con mucha frecuencia, que algunas veces tienen textos, ¿no? Nunca vienes a tiempo para comer, cada vez te vas a quedar más pequeño, ¿no? Te debería estar en todas las cocinas de los que tenemos hijos pequeños, ¿no? O Sympathetic Gallery Visitors, ¿no? Esto es un ejemplo de monstruitos o de fantasmitas que además dedicó a un libro sobre Dada de Adolf Knoblauch en un papel rosa, precioso, maravilloso. Y la sorpresa, quizá para muchos de ustedes, de que Feininger hizo realidad en tres dimensiones esa ciudad, tallando Navidad tras Navidad, porque no las entendía necesariamente como obras de arte, sino más bien como detalles con sus tres hijos, esta pequeña ciudad en el confín del mundo que iba creciendo, que se iba poblando de muñecos a los que se añadían la versión en tres dimensiones de los personajes de sus cómics de 1906 y que de alguna manera, estos son sus tres hijos, es también una metáfora de la exposición porque, como decía antes, lo que hemos querido es conseguir que nuestro país, que Madrid, que es donde se celebra la exposición, deje de ser para la obra de Feininger una ciudad en los confines del mundo. Esta exposición no hubiéramos podido llevarla a cabo con sus casi 400 obras y documentos, es decir, todo lo necesario para mostrar la riqueza de un artista como el que acabo de brevemente exponerles, sin la ayuda de muchas personas. Pero la carrera de un artista está llena de personas. Feininger no hubiera tenido el reconocimiento y la presencia que tuvo en época si no hubiera tenido galeristas tan conspicuos como Herbert Walden en Berlín, Edwin Reslow, Walter Kaesbach, Alfred Hess, Wilhelm Valentina, John Newman, Karl Buchholz, Bernhard Boehmler, o ya en el terreno entre, digamos, el mercado del arte y el museo, Dorothy Miller, la ayudante de Alfred Barr en el MoMA de Nueva York, donde se celebra, a los pocos años de llegar Feininger a Nueva York, su primera retrospectiva, su primera exposición en Estados Unidos, que es una doble exposición que se celebra con su obra y con la obra de Marsden Hartley, el pintor americano, y en el que, como ven, está el violinista ciego en la playa. Hay que añadir también a Newman, que me lo he saltado antes, y a Galka Scheyer, que es la que lleva a Estados Unidos lo que se llaman los cuatro azules. Los cuatro azules son, empezando por la izquierda, obviamente la primera es Galka Scheyer, nuestro Feininger, Vasily Kandinsky, Paul Klee y Jablonski. De manera que con esta exposición completamos el cuarteto en la programación expositiva de la Fundación. Y a esa línea de personas y las cuales el reconocimiento que se le debe a Feininger no hubiera sido posible, hay que añadir, la foto está en color, a Achim Möller, el director de Möller Fine Arts y el fundador hace unos años, en el año 1985, del proyecto, el Lionel Feininger Project, el proyecto de catalogación razonada de la obra de Feininger. Achim ha sido para nosotros, pues como fue para los Kinder Kids, la figura de la esquina inferior izquierda, con la que tiene cierto parecido, porque sin él no hubiéramos podido, me han entendido, a pesar de que no hablan español, sin él no hubiéramos podido resolver muchísimas dificultades y habría sido todo completamente diferente. Así como Kasim Gassi ha sido para los Kinder Kids, a los que salvó en alguna de sus aventuras, ha sido para nosotros la ayuda de Achim Möller y su equipo, especialmente Sebastian Eller, el asistente científico, porque nos ha permitido contactar con muchísimas colecciones particulares, con muchísimas instituciones pequeñas, nos ha permitido presionar, en el mejor sentido de la palabra, a directores o curadores de museos que son renuentes habitualmente a prestar la obra de Feininger, que está muy repartida, que no es mucha, que es frágil. Junto a él hay otro de los personajes de los Kinder Kids, que es el misterioso Pete, que está aquí por todos los coleccionistas particulares que nos han ayudado y que, como es muy frecuente, desean permanecer en el anonimato y, por tanto, no puedo agradecerles personalmente como quisiera la ayuda que nos han prestado. El caso es que, gracias a ellos, la exposición ha sido posible y hemos hecho lo que creíamos que debemos hacer para que la figura de Lionel Feininger como artista esté presente en España. Con esto no se acaba Feininger. No lo he dicho antes, o sí lo he dicho, pero Feininger es enviado a los 17 años a Hamburgo por sus padres de Nueva York para que sea músico. Y él cambia la música por las artes plásticas. Sin embargo, nunca perdió la atracción que tuvo por Bach, especialmente por la obra para órgano de Bach. Compuso a lo largo de su vida pues casi 13 fugas en el espíritu de Bach. Esa obra se ha preservado gracias a uno de sus hijos, Lawrence, que vivió en Trento y que ha significado en este proyecto la conexión italiana de Feininger. Sobre esto, obviamente, no se trata de que yo hable, sino de que ustedes escuchen. Diré, para terminar, que el catálogo que hemos publicado para el catálogo que hemos publicado hemos conseguido contar, yo diría que con la mayor parte de los especialistas en la obra de Feininger, que son básicamente norteamericanos como Peter Seltz o el propio Achim Möller, alemanes como Wolfgang Büche o Ulrich Lukart, italianos como Danilo Curti Feininger o Mauricio Scudiero, que estuvieron muy al principio del entusiasmo necesario para poner en marcha un proyecto de estas características. A continuación, querría presentarles a nuestros músicos. El dúo Johann Sebastian Jazz está formado, como saben, lo habrán leído en el programa que tienen en la mano, por Alexis Delgado e Iñaki Salvador, y rinde desde hace mucho homenaje a Bach fusionando su música con una música americana como es el jazz. Iñaki Salvador ha escrito música para cine, teatro y danza. Alexis Delgado ha desplegado una relevante carrera internacional como solista y en el año 2000 obtuvo el premio Crompton Bach por su versión de las variaciones Goldberg. Interpretarán la fuga número 1 de Lionel Feininger y hasta 5 piezas de Bach. Por último, queríamos aprovechar para llamar la atención sobre el hecho de que mañana estamos de estreno en la Fundación a la habitual programación de música y últimamente de teatro musical de cámara se une la danza. Mañana se baila en la Fundación. De hecho, yo he tenido que tener cuidado para no arrancarme por bulerías en esta especie de nuevo suelo que tenemos en el auditorio. Y la semana que viene, con motivo del centenario de la Revolución Rusa, hay un programa de conferencias organizado por nuestro programa de conferencias de una serie de conferencias sobre poesía y poder. El martes 21 de febrero, Ricardo Martín de la Guardia disertará sobre cultura y poder en la Rusia de los soviets. El jueves 23, Olvido García Valdés sobre Ana Akhmátova. El martes 28 de febrero, Marta Rebón sobre Pasternak. Y el 12 de marzo, Tamara Germanovic sobre Osip Mandelstam. Y yo ahora les pido un aplauso para los músicos. Muchas gracias.